Bienvenidos al podcast de
los podcasts de los Dunes.
De Dune, por fin.
Lo grabamos en domingo, hablamos de Dune. Es que no está John, tío. Entonces tengo que hacer los chistes de John. Y
he gastado muchos chistes durante la semana, por lo que se ve.
¿Cómo?
Que yo he gastado los chistes de John durante esta semana y ya no me acuerdo.
Sí, sí, vaya. ¿Pero sobre la película?
No, en verdad sobre mierda. Sí. Tú has sido el primer damnificado, yo creo.
Bueno, pues a ver qué sale. Que joder, ya por fin vamos a hablar de Dune.
Sí, por fin.
Aunque lleva, en verdad lleva en cine poco tiempo, ¿no? No lleva mucho, pero llevamos dando por culo con Dune bastante tiempo.
Por fin sí, estamos. La verdad es que soy muy por culero.
Bueno, oye, tío, a ver, hay gente que nos mola el rollito. ¿Qué quieres que le haga yo?
Sí.
Me mola Dune. Y tenía hype por la peli, pues quería que habláramos de la peli. Porque ya ves, ya lo dije ya hace un mes, dije. Tanto si sale bien como si sale mal, dará que hablar.
Y está dando que hablar, y la gente no se pone de acuerdo,
No mucho, no. Yo es que solo encuentro gente que la ha encantado y gente que la odia. Creo que no me he encontrado a prácticamente nadie que diga...
Pero yo no la odio, tío. Yo no la odio. Si el problema principal que tengo es que no me produce nada.
Bueno, la odia es la...
Espera. Vamos a empezar entonces. Pedro, ¿qué te parece la película?
Pero ¿por qué tiene que empezar siempre el que no le mola?
Bueno, pues venga,
defenderla positivamente vosotros.
Pensaba que era yo el más entusiasta, pero quizá no. Con el tiempo se me ha desinflado un poco. Tampoco se me ha desinflado, en verdad. Me gusta, pero a lo mejor salí más flipado del cine que como me encuentro ahora, la verdad. La verdad es que tengo que confesar una cosa, que es que yo no he visto la Dune de Lynch. Entonces,
ayer.
No sé, si vamos a hacer un ejercicio de comparación con la Dune de Lynch, no voy a poder aportar nada. Lo único que recuerdo son los escudos pixelados, los escudos de Minecraft transparentes que se ponen cuando luchan y eso.
Se mola que te cagas.
Y en verdad sí, ¿eh? En verdad sí. Y ya está, y no recuerdo más. Y luego yo me leí el libro, se lo dije a vosotros, que me costó dos veces. Lo empecé, lo dejé, cosa que no es normal en mí, y luego me lo volví a meter entre pecho y espalda. Yo qué sé, la verdad es que es una muy buena adaptación, sinceramente, la peli de Villeneuve con respecto al libro. Yo creo que sí. No sabría que daría para dos películas, la verdad. El primer spoiler, aunque no lo pongan en el cartel, esta es la parte 1.
Yo creo, pero es que creo que da para más de dos películas.
No, yo creo que no. Esta es más o menos hasta la mitad, ¿no, Hugo?
Que sí. No, o sea, perdón, lo expreso mal. O sea, creo que el material, sin haberme leído el libro,
sí.
Creo que es un material de serie.
Es que hay muchos libros.
Mira,
aparte de que...
Me hace gracia porque justamente...
Sí, lo estuve leyendo ayer, que hay un montón, que... Bueno, hay un montón, hay como 5 o 6 por ahí, ¿no?
Sí. Más.
7.
No, hay como 3 trilogías más un
juego de Tronos en el espacio.
Justo cuando lo estuve...
No, como El Señor de los Anillos, en vez de Tolkien, con Frank Herbert, ¿no? Se metió su hijo también después y eso.
Uh-huh.
Cuenta, Hugo.
Es que ahora me he perdido. Ah, sí, no, que hay bastantes más. Que esto lo hablamos contigo, Jorge, el otro día. Y me dijiste, sí, hay un montón. Y miré en la Wikipedia y hay tres trilogías, un par más sueltos y un libro final como de epílogo. Una de las trilogías es precuela de lo que se ve en el primer Dune. O sea, hay una locura de libros. Hay una locura.
Pero sí, pero Frank Herbert, que es el autor original, hizo tres.
O sea, ¿cuál es un canon?
Hizo, creo que son la trilogía original, como si dijéramos. Claro. Un último como para cerrar la trilogía, y creo que a partir de ahí ya se encarga su hijo las otras siguientes. Ah, no estoy seguro. Como mínimo
mira,
Frank ha hecho cuatro, como mínimo.
Cuatro, porque, a ver, tenemos por un lado Dune. Seguimos con El Mesías de Dune, de 1969. Hijos de Dune en el 76, que con este se supone que se cerraba la trilogía.
Pero
tuvo
otro.
Tanto éxito que escribió un cuarto, que este nombre me flipa. Porque es de me voy a flipar. Y se llama Dios Emperador de Dune.
Vamos allá.
En 1981. Con el que vuelve a cerrar una tetralogía en este caso. Pero en 1984 hace Herejes de Dune y Casa Capitular Dune. Que deja ahí un final abierto. Y luego hay más cosas. Y luego
Leyendas
de Dune, Leyendas de Dune, que son del hijo.
Del 80, pero si el primer libro es del 65.
Pues fíjate.
Bueno, mira, a ver, yo lo entiendo. El hombre tuvo un exitazo con Dune y, pues oye,
no, viviendo el tema. Sin entenderlo lo entiendo, lo que pasa es que, o sea, yo pensaba que los libros se espaciaban menos en el tiempo, ¿sabes? No, a raíz del
primero. Al Martin.
Sí, mira, que para empezó, que luego lo critique.
Que empezó en el 96 con Juego de Tronos y todavía no ha acabado.
Pues el otro día.
Sí lo va a acabar. No me lo creo.
Sí lo va a acabar. Va a sacar los dos últimos libros a la vez. O muy cerca uno de otro. Ya verás.
Yo, si fuera él, mandaría la mierda a Juego de Tronos. El en por culo a la gente, así de claro, tío.
Yo también.
Atento a llamarlo gordo viejo que te vas a morir. Yo te diría, mira, por aquí. Ya soy rico. Ya has vendido los derechos.
Me voy a morir, pero rico. Voy a morir con más dinero que tú en toda tu puta vida, niño rata.
Perdona, ¿me estás diciendo que escriba por si me muero? Pues no me voy a morir y no voy a escribir. Jódete, cabrón. Lo mismo le pasa al Rofus, tío, con El Nombre del Viento. Al pobrecito.
Es que me acabo de acordar, ya que estamos hablando, vamos a hacer un poco off topic con la fantasía y con las sagas estas interminables.
Vamos a hacer un poco, después de 10 minutos de hacer off topic, avisamos de que hacemos un poco de off topic.
Es que aquí no está ni John ni Javi para reducir,
Extra off topic. No sé si conocéis una saga de fantasía épica que a mí me flipaba, que se llamaba La Espada, ¿verdad?
No.
Pues bueno, llegaron a hacer una
serie. Más hablado de ella.
Sí, ¿verdad? Llegaron a hacer una serie. Que se llamaba El Buscador de la Verdad, si no me equivoco. O por la Espada, ¿verdad? No lo sé. Era muy cutre, muy mala. Era una zelandesa, una cosa muy horrible. De esto de cartón piedra con. Parecía Pelpon, tío, en los 2000.
Con caballos, con cuernos.
Más o casi. Y. Estaba flipadísimo en esta saga. En España, o sea, cada tomo que salía en Inglaterra. Bueno, supongo que era Inglaterra, se dividía en dos tomos. O sea, en teoría el tío iba a hacer 20. Yo sinceramente, yo no sé si este tío acabó.
¿20?
Sí.
¿Iba a hacer 20?
Perdón, estoy leyendo, hay 22. Y dice... Espérate, que estoy leyendo más, que esto ya es información nueva que ni yo conozco, ¿eh? Porque yo esto lo dejé hace 15 años también. Acabo de ver, por ahora, estos son los libros que dan continuidad a la saga. Ah, pero supongo que esto ya es como un extra, un off-topic dentro también de la propia saga.
Pero, por favor.
Hay 26.
No voy a empezar esa saga jamás. No la voy a empezar nunca más.
Claro, pero no, es jamás que a lo que iba es que yo creo que me quedé en el 10. Porque en España solo había 9 o 10, una cosa así. Y estamos esperando que salieran los demás.
Mira, yo el día que alguien me llegue al nivel de Terry Pratchett con Discworld...
Ahí joder, me pero Discworld...
Eso es ahí como mínimo 40, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Pero no es lo mismo, porque los libros son más cortos.
Bueno, depende cuál. Pero sí que es verdad que lo bueno que tiene Mundo Disco es que, en realidad, tú puedes empezar prácticamente por cualquier libro. Es decir, cualquier libro funciona por sí, sí solo. Hay algún personaje que se repite.
Hay minisagas también dentro de ella.
Hay minisagas, sobre todo el tema de los guardias de la noche. Pero en la gran mayoría de libros tú vas y dices, quiero este, yo qué sé, Dioses Menores, por decir un título. Boom, lo puedes leer entero hasta el final y te perderás cuatro guiños, pero todo lo que es la historia y todo eso lo lees bien.
Algún día retomaré el Mundo Disco.
Y algún día me pondré. Yo siempre he sido algo que quería hacer, pero...
Vale, yo solo os recomiendo una cosa. Si empezáis por el principio, El color de la magia, creo que se llama el primero, ya no me acuerdo el segundo, entended que son los peores.
Vale, vale.
O sea, si os hace ilusión empezar cronológicamente, lo hacéis, pero entended que son los peores con bastante diferencia, que el hombre con los años va afinando mucho, que a mí me gustan, ¿eh? Pero va afinando mucho la escritura y todo eso.
Y, vale, vale.
Y ya está, pues eso, que está muy guay, que es una saga cojonuda.
Yo creo que era para deciros cuándo empezó esta saga, pero claro, incluso acabo de ver que se ha muerto el hombre el año pasado.
¿Qué hombre?
El escritor de las palabras.
La saga esa tuya.
Tiene pinta de ser un flipado, la verdad.
Bueno, mira, volvamos a Dune. Frank Herbert era un flipado.
Sí, ¡cuenta, no, cuenta! Sabes. Por favor, que me interesa saber quién era ese hombre, porque la verdad es que...
A ver,
leyendo el libro, hostia puta.
Que yo de la biografía de Frank Herbert no sé lo mucho. O sea, yo digo que era un flipado por cómo escribía. Más que nada, ¿sabes? O sea, es que a ver, al final es eso. Tú te lees Dune, la original, que es la única que me he leído. Y se nota que el pavo era un tío que bueno, quería hablar mucho de mil cosas. De religión, de política, de cómo funciona el poder, de ecología, de mil cosas. Y bueno, que tenía un rollo un poco hippioso, místico, y que al final es eso, o sea, se flipa con todo, o sea, es que eso, la historia de un, ¿cómo te lo diría?, de un yihadista de la vida, tío, es que al final es eso, el pavo, claro, a ver, o sea, ¿el prota quién es? El tío que va a llevar al pueblo del desierto a crear una guerra contra el resto de... O sea, que es lo que decía yo el otro día cuando hablábamos por el Telegram. Que una cosa que me hacía mucha gracia del Dune original era cómo el propio autor ponía en boca de los Fremen, el pueblo este que vive en Arrakis. No sé si tendríamos que poner un poco de contexto de o ya damos por supuesto que todo el mundo sabe de qué va esta mierda.
Pedro lo intentó. Pedro lo preguntó el otro día. ¿De qué va Dune? ¿Cómo le explicarías Dune a alguien que no ha visto, que no sabe de qué va?
Claro, pues venga, claro, vamos a hacerlo porque tampoco es una franquicia tan conocida. Quiero decir, no es Star Wars, ¿no? Entonces,
no.
Creo que está bien que alguna gente.
Pero es Star Wars para adultos, ¿no?
Pero no es Star Wars en el sentido de que todo el mundo sabe que es Star Wars, ¿sabes? Dune. Hay mucha gente que si no había visto la de Lynch no tenía ni puta idea de que iba Dune en realidad. ¿Sabes? Pues eso. Es una epopeya espacial, una space opera, en su acepción más clara, o sea, space opera total. Sí,
claro.
Donde es un futuro donde los viajes espaciales se hacen a través de una especie de, bueno, de elemento que se llama la especia, que es como una metáfora del petróleo en lo que... es nuestra sociedad, o era hasta hace poco, porque ahora, tal como están las cosas, no se sabe.
¿Podemos decir que es una mezcla entre petróleo y opio?
Vale, me vale. Sí, porque también lo de las guerras del opio en China.
Pegamento.
Todo eso, pues, vale, pegamento.
En verdad es el SD, ¿no? Bueno, para sí, por favor. Que no
y nada, total, que en hay un planeta llamado Arrakis, que es completamente desértico, que es de donde se obtiene, es el único sitio del universo donde se obtiene esta materia prima para poder hacer los viajes espaciales. Está dividido como en casas, digamos, muy parecido a lo que sería, pues, el rollito medieval, a los Juegos de Tronos y todo esto, y la casa de los... Ay, ahora se me ha ido el nombre.
Atreides.
De los Atreides, el emperador... les manda que vayan a encargarse del planeta de Arrakis en sustitución de los Harkonnen, que son los que controlaban todo el tema del tráfico de la especie y todo eso. Claro, los Harkonnen, mucha gracia no les hace perder todo el poder que supone manejar la exportación y la creación de especie. Entonces eso lleva a un conflicto en la que el protagonista, que es el hijo del rey, es rey o emperador duque de los Atreides, y bueno, que llegará a ese planeta, pasará cosas, se verá obligado a
hacer cosas con la gente local, los indígenas.
Sí, en ese planeta hay unos, digamos, gente originaria, que a los que llaman los Fremen, que suelen ser considerados como una especie de tribus salvajes, pero que en el fondo...
¿Cómo tienen los ojos?
Azules, muy azules, como tú ahora mismo. Como tú ahora mismo sales en la pantalla. Hay azulicos.
Tía, ¿eh? ¿Cómo aprovecho los recursos?
¿Has visto?
Visuales, venga, ya volvemos a normal.
Y nada, la historia cuenta la vida de cómo este chaval llega a este planeta siendo...
Pobre y hechos.
El hijo de este duque, y cómo acaba, bueno, en esta primera peli no acaba, pero empieza a convertirse en uno de los Fremen y liderará su revolución contra los cabrones.
Es un poco mezcla de también rollo, pues eso, religión a tope, mesías, profeta. Bueno, en la casa de los Atreides, la casa de los Pantoja los llamo yo, en la película por lo menos.
Yo los llamo los Stark, bueno, pero cada uno los llama como quiera.
No, yo los llamo por los Pantoja porque hay cabezas de toros expuestas en su...
Ah, bueno, eso es buenísimo.
Eso no sale en el libro, ¿no? Eso no sale en el libro.
Ahora no me acuerdo, pero a mí me dejó bastante loco, creo que no.
No me jodas.
¿Por qué sale Manolete?
Esperamos a ver. O sea, ¿por qué? ¿Le gustaba matar toros? ¿Dónde están los toros? ¿En qué planeta? No sé. Me resulta muy... Me choca mucho ver esa imagen ahí en Dune. Me choca mucho. A no ser que Frank Herbert fuese como Hemingway, le gustasen mucho los toros. Yo es que no lo entiendo, de verdad.
Yo es que no me acuerdo, sinceramente. Como leí el libro hace bastantes años, no me acuerdo si se hacía mención eso en el libro de...
Pero luego hace una mención...
¡Es que no me pega!
Menciona algo de cuando habla del abuelo.
Sí,
sí. Que le encantaba matar toros.
Sí.
Pero es que no me pega, tío. O sea, no pega nada con la estética de nada. Esa cabeza de toro, esos toreros ahí. Que, por cierto, salgo yo en la película. Un capote.
Hostia.
Gracias.
Sí, me gusta que te metas en el papel de John.
Claro, el papel de John. No sé, tío, me chocó, me llamó mucha atención. Pero bueno, lo que ibas tú diciendo, que es una mezcla de muchas cosas. En verdad
es mezcla, pero claro, ahora decimos, pero es anterior. Quiero decir, es anterior a Juego de Tronos, a muchas cosas. Quiero decir, en realidad ha sido una novela bastante influyente en muchos de cómo toca. Yo, por ejemplo, Battlestar Galactica, la serie, ¿la habéis visto?
No la he visto, es una eterna pendiente. Sí.
Pues también estamos hablando de una serie de ciencia ficción con un componente filosófico muy grande, un componente religioso importante. Tramas políticas brutales y que empieza lenta. Entonces a mí me recuerda, yo creo que hay algo de Dune en Battlestar Galactica.
En muchas cosas, tío. En cuanto te vayas a un planeta desértico, ahí está Arrakis, ¿no? O sea, no sé. Es que supuestamente esta novela es pionera de todo eso, ¿no? Creo que ganó el primer premio. Ahora es un premio súper mega famoso de ciencia ficción, pues esta novela ganó el primero. No sé si se hizo para que lo ganase o qué, pero lo ganó el primero. El premio Nebula o Hugo o alguna cosa así.
Sí, premio Nebula, los dos. Ganó el premio Nebula y el Hugo a la mejor novela en el 65 y el 66. Sí, el premio yo a la mejor novela.
Gracias, John. Yo diría que la novela no es... A mí no me pareció accesible en su día. También es que yo me cuesta entrar en el ritmo de los libros. O sea, no me cuesta entrar en el ritmo de los libros. Cada libro tiene su ritmo y a mí me... Tengo como un periodo de adaptación cada vez que empiezo algún libro nuevo. Y con Dune me costó bastante. Por eso lo dejé. Si es cierto que cuando le pillas el ritmo, pues... Mola mucho, pero... Hostia, ¿eh? No, yo diría que no es fácil de leer Dune.
Yo es que, claro, cuando la leí no tuve esa sensación. O sea, a ver, sé que no es una novela ligera. O sea, te quiero decir, o sea, ¿qué es lo que decimos? O sea, mete muchos conceptos de misticismo, de religión, de política, Es más, y cosas que, por ejemplo, en la peli no salen, porque en la peli vemos cómo se pelean con espadas y con cosas así, vemos cómo no hay ordenadores, vemos que las naves se mueven por una especie de influjo extraño, si no te explican la tecnología. Claro, eso sí que está explicado en el libro, porque también tiene cosas de Terminator, que las máquinas en su día se rebelaron, hubo una guerra, y por eso ahora está prohibido el uso de ordenadores y de máquinas, digamos, muy complejas, y de inteligencias artificiales y todo eso. Y eso es una de las causas por las que la especie está necesaria para el viaje espacial, porque si no, no tienen otra manera tecnológicamente posible. O sea, por mucho sea mucho espacio, no sé qué, son muy primitivos en ciertos aspectos tecnológicos, justamente por eso. No porque no sepan, bueno, ahora sí porque ya se han olvidado, porque la guerra pasó hace mucho tiempo, pero no porque no tengan la capacidad, sino porque básicamente a raíz de esa guerra decidieron dejar de lado pues los robots, la inteligencia artificial, los ordenadores y todo eso. Entonces, no sé por qué he dicho esto.
Eso está guay. ¿Qué hizo David Lynch entonces?
Lo que le salió de los huevos.
Claro. No sé, explicádmelo vosotros que lo habéis visto, porque es que.
Lynch.
Porque no está considerada una buena película.
A mí, o sea, yo lo comento, bueno, sea yo con vosotros o también con Marco, que empecé diciendo que era un pestiño también. O sea, el miedo también, como que lo nuevo también me lo parece. Pero, sobre todo en la segunda parte, digamos, o sea, que es lo que falta, lo que va a ser la segunda parte de la de Villeneuve, es que va a coger un sacado. O sea, es increíble. Es que le da igual todo. O sea, es. Si en la de Villeneuve, creo que hay varios Deus Ex Machina de. Hay que salvar esto con algún personaje. Sale el Jason Momoa, el Duncan. Y sí. Te salvo. Ok. En la de Lynch es. Tiene que pasar esto. Pues pasa. Este se tiene que convertir en el Mesías. Pues el Mesías. ¿Por qué? Porque lo tiene que ser. Y ahora soy el líder de todos. Y ahora domino un gusano. Y ahora lanzo fuego. Y dices... pero desde... O sea, lo único que le he visto hacer a este tío así en el minuto 5 de la película, pegarse con una especie de torre robot que tiene navajas.
Sí.
Y él va saltando. Y va esquivándolo. Y digo, es lo único que he visto de pelearse. Y de repente rompe una piedra que al parecer es indestructible. Digo, ¿qué está pasando aquí? O sea, es muy... Me la pela absolutamente todo. Y, o sea, narrativamente yo la veo como un poco de... Tengo que meter muchas cosas, no tengo tiempo y este tío tiene que hacer cosas. ¿Y cómo las hace? Pues haciéndolas, porque es que las tiene que hacer, porque si no, no llegamos al final de la película nunca.
Ya.
Al final es eso, la peli, a nivel de estructura, como si dijéramos, es un desastre. Pero, claro, a mí, yo la he defendido siempre bastante, porque es verdad que como adaptación me parece mala, y como peli tiene sus fallos a nivel de estructura, y hay muchas cosas que pasan muy rápido y no se acaban de explicar. Pero es que al final siempre me lo paso de coña cuando la veo. Es que me parece una peli a nivel de pasar el rato viendo una chorrada espacial, me parece muy entretenida y muy flipada. Y tiene decisiones de estas loquísimas como ¿quién va a hacer de malo de los Harkonnen? Pues Sting, ¿por qué no? Claro que sí.
O, esa es otra.
Sting. De The Police. Sting.
Sí, o sea, sí. El ¿cómo se llama el que la hace en la nueva, en la de Villeneuve? El que es el que era luchador de...
Batista.
El Batista. Pues el papel de Batista, en la de Lynch, la hace Sting. O sea, no sí. Se parecen en nada. Ni tienen la misma personalidad, ni nada. O sea, es brutal. O sea, yo soy muy fan de Sting en esa peli. O sea, mucho, mucho, mucho. Y nada, pues es un montón de decisiones así locas, en plan, porque sí, porque me da la gana, yo quiero que esto pase y que esto pase así, yo quiero que veas el gusano, no sé qué, por ejemplo, por cierto, los diseños de los gusanos en la de Lynch, buenísimos.
A mí me gustan,
porque en la de Villeneuve son mucho más, dan más miedo, son más imponentes, pero...
Pero en la de Villeneuve a mí me recuerdan un poco a los...
Temblores.
¿Cómo? ¿A los qué?
No hay una peli de gusanos en el desierto.
Ah, sí.
Algo así.
A los bichos, a los agujeros estos de Tatooine, de Star Wars, pero a los bestias. Sí. Y sí, es como, pues, como todo lo que es en la peli, mucho más grande y elocuente.
Sí.
En la del Villeneuve, todo mucho más
ostentoso.
Serio.
Intenso, más que solemne, es intenso, tío.
Solemne.
Intensísimo.
Intenso, todo el rato, claro. Siempre. Es como si la hubiese dirigido Zack Snyder, pero con las habilidades de director de Villeneuve. Porque Zack Snyder quiere ser así de intenso también todo el rato. Hostia, además, con las movidas estas de Profeta, de Superman y ese tipo de cosas, pues la verdad es que me pega bastante también con algo que dirigiría, que le gustaría dirigir a Zack Snyder, salvando siempre las distancias del director de uno de otro que tiene.
Pero yo estoy de acuerdo en cuanto a eso, esa necesidad de ser intenso todo el rato. Pero yo creo que también es lo que digo, el libro ya te invita un poco a hacer eso. Entonces, si te lo tomas en serio, puedes hacer como Lynch y no tomarte nada en serio. Pero si te lo tomas en serio, el libro es un poco así también. Es muy intenso, muy grandilocuente, muy épico.
Muy adulto. Muy, sí, muy, no tiene un tono ligero, es muy intenso todo el rato, muy de que todo tiene que tener, no sé, una profundidad increíble todo el rato.
Sí, y entonces en eso Villeneuve pues hace lo que, pues eso, lo lleva hasta la última expresión. Y
por cierto,
cualquier diálogo, cualquier cosa, es como... Oh, ahí, ¿sabes? Como fuerza contenida, sí. Como...
¡Un chiste! Tienen toda la película. Uno, y sale en el tráiler.
Y bueno.
Y tampoco es...
como chiste...
Ah, sí, el de Te veo más fuerte, ¿no? O algo así.
Ese, digo. Justo
pero ese también es del libro, ¿eh? De hecho, sí me acuerdo. Eso salía en el libro.
¿Ah, sí? Pues sí, mira. Sí. Pues no es cosecha propia de Villeneuve. Que también es un flipado como Herbert.
Sí.
Para qué negarlo.
Para apuntar, es que es bueno el cabrón.
Sí. Yo la verdad, lo que no acabo de esto es por qué Pedro ha dicho que hay tantos Deus Ex Machina, porque yo no los veo.
La nueva.
Todo parece bastante explicado. Quiero decir, por qué Duncan se los encuentra está bastante explicado. Es que no veo los Deus Ex Machina.
Pues no sé, tampoco me acuerdo, ¿verdad?
O el hecho de que encuentre el emplazamiento de los Fremen está muy bien explicado también, porque es donde había estado antes Duncan. Tienen baliza, por eso los encuentra Duncan. Está claro que está utilizado un poco, o sea, es un recurso narrativo, ¿no? Bastante, bastante común y tópico el hecho de, aparece el guerrero que no sé qué y los salva al último momento cuando están a punto de pillarlos y se sacrifica para salvarlos. Bueno, pero es que hasta eso te habían hecho un planting al principio de la peli con la visión del chaval. O sea, todo es muy coherente para mí. No veo Deus Ex Machina.
Pues puede ser, Evo. La verdad. Tampoco te lo voy a negar. Pero a lo mejor no lo son.
No estaría dentro Pedro, por lo que sea. Yo qué sé, ¿sabes?
Eso le pasó a mi compañero de piso, que no le ha gustado nada la peli. Y es un poco por eso que decimos, ¿no? El principio este con tanto diálogo, con tanto plantar las bases del world building, con tanta intensidad seguida, pero que no está pasando en realidad, pasar lo que es pasar, acontecimientos no están pasando muchos. Y ahí desconectó el chaval, se durmió, y a partir de ahí no pudo volver a conectar con la peli, se la sudó todo. Y no le ha gustado nada la peli. Y dijo concretamente una cosa que tú también has dicho, Pedro, que esta peli la veía más para una serie.
Es que yo creo que tiene mucho material y muchas cosas que explicar.
Y es curioso porque hay una serie. Hay una miniserie, creo que alemana, ahora no me acuerdo qué, que es un puto muermazo. O sea, si te ha parecido un muermo esto, ponte la puta serie. O sea, eso sí que es aburrimiento en estado puro. Y no sé, pues a mí es que creo que para mí el problema es que tendrían que haber dejado más claro desde el minuto uno que esto es una primera parte de dos. Igual que lo dejaron claro con Kill Bill, igual que... ¿sabes qué decir? O sea, tú déjalo claro. ¿Qué vas a hacer? Solo medio libro. Porque no puede ser que yo me entere, que yo me entere el día antes de ir a ver la puta peli, tío. O sea, ¿en serio? ¿Qué está pasando? Que sí, luego vas al cine y te lo pone. Pero cuando ya estoy en el cine, tío. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, déjalo claro. Déjalo claro, no sé, me parece un poco feo.
Y... ay, se me ha olvidado lo que yo iba a decir.
¿Qué? Bueno, pues voy pensando. Que yo mientras, o sea, con relación a esto, lo que hablábamos también que uno de los principales problemas creo que es eso, una primera parte esperando a todo, que pone todo o esperas de lo que va a pasar en la segunda. Y hoy lo he vuelto a leer en alguna reseña que he leído, de no sé cómo se llama, Alberto Corona creo que se llama. Que dice que es eso, que es como un teaser de la película que va a venir. Y se lo he liado a varios ya, o debo hablar de un episodio piloto o de cosas así, porque realmente es como una base de presentación, pero de es como cuando ves un capítulo de un piloto realmente. No ves la primera. O sea, no siento una diferencia entre. Por poner un ejemplo de sagas, o sea, si tú ves algo como puede ser o la propia Kill Bill, que está dividida en dos partes, tú ves Kill Bill 1 y a mí no me daba la sensación de ver Kill Bill 1 como aquí van a pasar cosas, pero
todavía no.
Es la presentación de lo que va a pasar luego. Y es lo que a mí me pasa con esta película también, que es
sí, toda es posible una presentación que para la siguiente. Le está dando importancia a lo que viene, más que a lo que está pasando, quizá. Que es lo que, sí, como, que está diciendo. Pero pasan sí. Muchas cosas, en verdad, en la película. Lo que pasa es que, no sé si a través de las visiones o de lo que sea, si es verdad que está diciendo todo el rato, oye, que este hombre pasa muchas cosas verdad, muy guapas en el futuro.
La peli te está diciendo, se va a liar. Desde el minuto está diciendo, sí. Se va a liar, 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 se va a liar. Mira, mira, está a punto de liarse, Phil. Claro, sí, sí. Es un poco que tú interrumpes, a mí también es el mayor. Yo creo que esta peli con el tiempo la consideraremos mejor o peor según cómo cierre Villeneuve con la siguiente.
Sí,
porque como dice Pedro, vive tanto para su secuela que una vez haya salido y la veamos como un conjunto,
podemos entender la
pero
primera.
Ahora mismo entiendo también esto de que a lo mejor a los que sí que hemos leído el libro y sabemos por dónde van a ir los tiros, nos haya emocionado bastante más que a los que no. Porque nosotros lo que estamos viendo es, vale, has cogido la primera mitad del libro, estás siendo bastante fiel, estás plantando las semillas para que la segunda parte sea la puta hostia, las escenas del libro que a lo mejor en la otra de Lynch nos parecieron más sosas o no sé qué, nos parecen muy bien resueltas y muy bien realizadas y nos quedamos con eso. En cambio, los que no saben cómo tiene que derivar la historia luego es como, pues muy bien, pues me has tenido aquí 2 horas y media para hacerme, a presentarme al mundo, presentarme los personajes... Y llegar al nudo de la historia y aquí me lo cortas y no sé lo que va a pasar, entonces yo solo veo eso, algo demasiado dependiente de algo que no conozco y supongo que este es uno de los principales problemas.
Yo creo que sí, es una película que realmente es muy para los fans del libro. Yo la veo un poco así por eso, porque hay cosas que si tú tienes el contexto del libro, si tú sabes lo que pasa, si tú ya conoces la historia, creo que lo puedes disfrutar mucho más. Porque, no sé, o por lo menos Hugo me estaba contando cosas que... con todo el tema este, de por ejemplo, de por qué no tienen... Es más, lo he visto antes a alguien en Twitter, no sé si era Vigalondo, que ponía algo, un tweet que era... ¿cómo que no hay... que es una historia en el futuro en el que no hay ni ordenadores, ni televisiones, ni bares. Que bueno, lo de los bares a lo mejor sí que pues, no lo podemos explicar. Pero lo otro, al fin y al cabo, ya me ha dicho Google, porque alguna especie de... o sea, alguna rebelión de las máquinas...
Claro, pero es el futuro, pero no sabemos...
Ya, pero bueno, que es una...
Yo sé, esto es como...
Los chistes como de Star,
Star Wars decidió poner Star Wars hace mucho tiempo, no que no sea muy lejana, pues te lo ha puesto en el... Claro, en el futuro, según el sistema por el que medimos los años aquí, que a lo mejor no sé, a lo mejor no es...
Bueno, pero hay una cosa que diferencia a Star Wars de Dune en ese sentido. Dune te pone muy claramente que esto pasa en el año tal. O sea, de
a eso me refiero, o sea,
es
¿tú
nuestro
crees...
universo, es nuestro futuro. Vale. ¿Sabes? En cambio, Star Wars deja desde claro, desde el primer minuto, que es un cuento de hadas que pasa en...
¿Tú crees,
pasado,
entonces...
lejano, no sé qué, llámalo como quieras, pero que está creando...
¿Tú crees que es nuestro futuro? Esto, supongo que a eso se refiere al año 3000, no sé cuánto, que es el que sale. ¿A sí, eso se refiere?
Yo creo que la intención es crear un futuro muy lejano de nuestra raza humana, en el que han pasado muchas cosas, y la sociedad es muy diferente, y ha tenido cosas en las que ha evolucionado, luego ha involucionado, porque al final es eso. La historia no es algo lineal, y creo que es algo que Dune trataba, o sea, intenta reflejar tanto las pelis como el libro. Bueno, la última peli como el libro. La historia no es algo lineal. O sea, estábamos más adelantados tecnológica, culturalmente, no sé qué, cuando la Grecia antigua que en la Edad Media. Esto es así. Y la Edad Media pasó mucho después. Entonces, no es algo lineal. A veces pasan cosas que hacen que retrocedamos como sociedad, ya sea a nivel tecnológico, a nivel cultural, lo que sea. Entonces, yo creo que eso es como está planteado. Es muchos años en el futuro, pero han pasado muchas cosas, tío. ¿Sabes? Entre medias, o sea... ¿Por qué la sociedad es feudal entonces? Bueno, pues porque a lo mejor, igual que ahora estamos teniendo un retroceso en nuestras sociedades democráticas y estamos yendo otra vez a cosas cada vez más autoritarias, es algo que puede pasar. Podemos volver a una sociedad de elementos feudales. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces eso creo que es guay. Lo que pasa es que en los libros te lo explica y te deja claro por qué. Es más, uno de las sagas de Dune creo que es una precuela donde explica eso. Más concretamente, pero yo no sé seguro porque yo no lo he leído.
Yo no creo que sea importante, o sea, no te voy a decir, no os voy a decir a vosotros lo que es importante para vosotros, pero a mí no me... O sea, el hecho de saber por qué solamente se puede utilizar la especia para viajar y por qué es tan importante, no me lo pregunté. Simplemente me lo dijeron, me digo, pues la especia es super, lo más importante del mundo en este universo o en este planeta, en esta galaxia.
Y lo compras y punto.
Pues vale.
Y que luego al final es eso, o sea, si la gente se está quejando de que la peli es lenta, de que tarda mucho en pasar cosas, de que no sé qué, si vas metiendo más material del libro aún... Claro, llega un momento en que la gente se va a cortar la pena, ¿sabes? Decir, o sea, al final las adaptaciones tienen que resumir, por mucho que esta sea muy respetuosa,
por
tienen
eso.
Que resumir cosas. Entonces, el tema de por qué llegamos a esta situación en el universo Dune, pues sí, es secundario con respecto a la historia. Da contexto, pero poco más.
Sí, yo sí, la sí, veo, sí. Yo como historia la veo, no la veo muy enreversada, no la veo... bastante, no, o sea, creo que se puede seguir bastante, o sea, no pasan cosas muy extrañas a mi parecer.
No, sí, no, yo ya lo decía que después de ver la de Lynch también, digo, a mí la historia me parece un poco chota, o sea, es la historia del Mesías que tal cual y...
pero lo que es el argumento, lo que pasa, en plan, viene ahora una casa, esa casa es extrañada, yo qué sé.
Sí. Es que ese nunca ha sido el de esto central de Dune. O sea, Dune no se trata de hacer una trama muy compleja como, por ejemplo, pues antes hemos comparado, ¿no? Con Juego de Tronos. Juego de Tronos te pierdes si no estás atento, aunque solo sea porque hay 1000 personajes y 1000 tramas a la vez juntas. No, aquí la trama es sencilla. El tema es cómo se explica, qué intentas explicar con esta trama, cómo reaccionan los personajes. Tampoco es una novela muy de personajes en el sentido de que están muy bien y tienen una evolución de la hostia, sino que básicamente Herbert tenía un discurso sobre su idea de lo que estaba pasando en la sociedad en ese momento, lo que podía pasar y lo que él pensaba, y lo articula a través de esta epopeya, pues como tantas obras de ciencia ficción, que no se trata tanto de eso, de los personajes o de la trama concreta, sino de cómo esta la estás usando como metáfora de los problemas de la sociedad actual. Y al final era eso, o sea, a mí a nivel de trama es sencilla, es lo que es, y es tópica. El tema es cómo la trata, porque el tema del elegido, podemos decir, hostia, otra historia de un elegido, que la profecía, no sé, pero claro, el tema es cómo él es escéptico sobre eso, cómo él siente la carga que le están imponiendo desde diferentes estamentos sin él haberlo ni comido ni bebido, cómo se va adaptando a eso con respecto a lo que pasa en su vida y los traumas que tiene que superar, y cómo acaba utilizando eso. Mi idea en el libro, por ejemplo, es que nunca se acaba de creer su función. O sea, la utiliza para sus objetivos, pero no acaba de sentirse él nunca el elegido, más allá de porque sabe que el destino le está obligando a ello. Y eso me parece una visión interesante desde el punto de vista, ¿no?, de cómo vemos normalmente al elegido. O sea, cómo él consigue que los Fremen, en base a sus propias leyendas y mitología, acercarlos a su causa. Y aparte él, ayudándoles a ellos también, claro, es una relación recíproca. Y cómo se introduce en esa sociedad, también es lo que dije un poco en el Telegram, es un poco como Lawrence de Arabia. Tiene cosas en común, ¿no?, en cuanto a ese tipo de trama.
Sí, hombre, y creo que coge mucho, además de la estética, o sea, hace referencia visual a Lawrence de Arabia también.
Sí.
Sin ningún tipo
de... Y la peli hace referencias, está claro que Villeneuve es consciente de ese paralelismo y lo utiliza. Entonces, la trama es como una excusa para explorar los temas que le interesan, los temas del ecologismo, de la filosofía, de cómo funciona la religión, las diferentes religiones, etcétera, etcétera, etcétera.
A mí, supongo que el corte de la primera película, supongo que el corte se hizo donde se hizo, porque lo que me llama mucho la atención es que, o sea, realmente el punto de inflexión, lo que te sorprende de ese momento, y por eso cortan ahí, es porque realmente lo que ha estado viendo él, o las visiones, no tienen por qué cumplirse en la realidad. No sé si me explico. O sea, una de las visiones que él tuvo durante toda la película es que precisamente el personaje al que mata era su mentor y le enseñaba cosas. No, ¿os acordáis de lo que estoy diciendo?
No.
Sí. La pelea final.
En la pelea final, con el personaje con el que se pelea, en las visiones que él tiene, es su mentor. Dentro de los Fremen.
Ah, vale, sí.
Y sin embargo, al final de la película...
Un poco racista el Paul Atreides este, ¿eh? Se confunde que es negro y ya se piensa que todos los negros son iguales.
Hombre, es que es el mismo.
Entonces, ¿no te dijo que era el mentor?
No, a ver.
Ah, vale, acabo de
entender. Es el mismo actor. En las visiones.
Perdón.
El mismo actor. O sea, en las visiones, este hombre es supuestamente el que le enseña las cosas. Pero en la realidad se le carga. Entonces, yo creo que por eso cortan ahí. Porque te está diciendo. Sí, supuestamente te estoy diciendo cómo van a pasar las cosas en la siguiente película, pero a lo mejor. Pues no.
Claro, ahí entronca muy bien con el libro en el sentido de decir, en la profecía puede ser real o no puede ser. O sea, no te estoy diciendo en ningún momento que realmente este sea un elegido de los dioses de no sé qué. Lo que te estoy diciendo es que lo estoy poniendo en duda, que lo va a utilizar o no, o luego veremos lo que pasa con eso. Pero que se ve abocado a la situación y cabalga la situación como puede, pero que en ningún momento ni la peli ni el libro te están diciendo sí, es el elegido, es una verdad absoluta, universal. Es más, es un diferente tipo de elegido para las, ¿cómo se llaman? Las señoras estas raras que son como...
Bene Gesserit.
Las Bene Gesserit que para los Fremen. Al final, se le están intentando otorgar dos papeles diferentes y veremos cómo esto en algún momento puede entrar en conflicto también. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, eso es lo que más interesante me parece del concepto de elegido en Dune, y que es algo que espero se desarrollará bien en la segunda peli, y en la primera solo dan cuatro pinceladas, como por ejemplo su reacción a cuando es un tío que es un puto iceberg que no tiene sangre en las venas, porque eso es parte del personaje, que al principio no tiene sangre en las venas prácticamente, hasta que a su madre le empieza a soltar un de esto porque está hasta los putos cojones de que lo traten como... ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, eso creo que está... A mí es una de las cosas que me gustó de la peli de Lynch, que esperaba ver, que no se vio en la de Lynch, por ejemplo, y que me está indicando que sí que Villeneuve tiene claro por dónde ir por ahí.
¿Tú crees que, hablando antes que decía, que no... O sea, hay diferentes facciones que le ponen encima una carga que le hace ser un... o de hacerte un rol que realmente él no quiere. O sea, el rol que le imponen es el del Mesías, y él realmente, yo como lo veo, es que él, en vez de ser un Mesías, quiere ser Hamlet. Una venganza, porque al fin y al cabo lo ves, quieres vengar.
Sí.
¿No? De eso, por lo de la muerte de su padre.
Sí. Y, pero tampoco es, tampoco es tan simple, porque esto en la primera peli no se ve, pero en la segunda, si sigue como el libro, al final la cosa es más compleja, pero al final acaba creándola también con los Fremen. Entonces, ahí hay como varias fricciones sobre lo que pasa en el libro, que yo espero que se refleje también en la segunda peli. Pero me parece que me estoy centrando mucho en lo que se supone que pasará y menos en lo que hemos visto.
En lo que hemos visto, yo creo sinceramente que Villeneuve se mueve muy bien con la estética de las películas, y esta no es, ya lo demostró en Blade Runner, que peleaba con la original, que era un hueso duro de roer, y lo hizo muy bien. Entonces yo creo que se le dan bastante bien estos proyectos super mega épicos de la hostia. La estética de la peli está muy bien. La música es muy intensa, como toda la puta película. ¿Está especialmente alta la música en esta película o solamente fue en mi cine?
Yo en mi cine, ¿no?, la vi.
En el mío tampoco, pero bueno, ¿no? Es que
pues a lo mejor en el mío hicieron un poco.
Nada, no era el único que he visto. He leído mucho. Ya he leído mucha gente quejarse un poco del altísimo volumen de la música en el cine.
Hay secuencias. Hay secuencias muy guapas. La secuencia de la vuelta de los Harkonnen a Rakis es la hostia. A mi parecer está muy bien. La secuencia última con el gusano también está genial. No sé, yo creo que quizás sea un poco larga. El único pero que le pongo yo a la película, que se toma su tiempo, pues no sé, pues miraditas y muy, muy en aire todo. sin cámara lenta.
A mí,
bueno, pero con mucho sido... pero con mucho plano mantenido, eso sí.
Vale,
sí.
Vale.
El plano, o sea, mantenido mejor... ahí para dar
pues, yo tengo un problema con eso. O sea, porque igual que te hace planos muy mantenidos, luego te hace conversaciones de plano contra plano, pum pum pum, venga, otra cosa. Y del problema que le veo a estos planos mantenidos, que realmente no me, casi ninguno me aporta demasiado. Y son impactantes, son dignos todos. O sea, yo lo que veo es como una, como todo lo que es la película es grandilocuente, y son planos de asombrarte, de quiero asombrarte, quiero ver cómo te quedas fascinado viendo este pedazo de plano. O sea, son planos que yo creo que coges la mitad de la peli y puede que la cuenta esta de One Perfect Shot te los ponga uno detrás de otro.
Puede ser.
Cuando realmente no le encuentro realmente valor más allá de lo que es un plano muy bonito o muy impactante.
A ver, yo creo que hay algunos, o bastantes, que sí que tienen un valor, digamos, narrativo o de darle tono a... Pues normalmente estos planos vienen después de una mini revelación o de la congoja de un personaje, o de... ¿Sabes? Así que varios de estos entiendo que tienen su función más allá de eso, de mira cómo molo. Puede que sí que se pasara un poco de frenada. A mí es que me gusta, yo es que no lo voy a negar. A mí, me ponga tan intensito, a mí me moló. A mí yo estuve toda la puta peli con el corazón encogido, aún sabiendo lo que iba a pasar. Entonces, cuando consigues hacer eso conmigo... Y me haces una peli de 2 horas y media que no se me hace larga en prácticamente ningún momento, pues oye, ¿qué me voy a quejar? ¿Sabes?
A mí se me empezó a hacer larga en momentos Fremen final. Sé que estoy llegando al final de esto, que no voy a seguir viendo, o sea, que me queda mucho que ver. Y es que yo creo que todo eso va en contra de la propia película. El hecho de saber que falta mucho por ver, que esto va a empezar a despegar, que no lo voy a tener, no lo voy a ver ahora, y que este tramo final con los Fremen es un poco eso, el puntito final de a lo que va a venir. Y esto como
a mí se me hizo más bola la primera parte de la peli más que la segunda, a raíz del de la vuelta de los arcones a la rugby, yo creo que acelera todo, se me pasa todo mucho más rápido, la verdad.
A mí lo único que se me hace,
no sé,
sí, lo único que se me hace un poco bola y un poco solo es justamente el periodo entre llegamos a Arrakis, se lía en Arrakis.
Sí, puede ser.
Ahí sí que le vi un poco de bajada de ritmo para mí.
Puede ser.
Pero tanto la.
Pero aún así, la secuencia del rescate es la hostia también, ¿sabes? O sea.
No, la secuencia. A ver, yo tengo. Para mí esto es muy simple. Las secuencias de batallas, como si dijéramos épicas, son cojonudas. Las secuencias de peleas cuerpo a cuerpo.
Disappointing.
Sobre todo esa pelea final con el Fremen, con esos cortes tan pum pum, primer plano, o sea, típico de esto de escena de acción de peli que no sabe rodar muy bien la acción y te lo vas haciendo con planos cortos que no se vea muy claro. Y eso, que a nivel de peleas, o sea, no el coreógrafo de las peleas físicas no es el puto amo, vamos a decirlo. Pero bueno, en cambio, todo el tema de la invasión de Arrakis me parece brutal, o sea, me parece buah. O sea, pura poesía visual de la violencia, o sea, no sé, o sea, me parece un locurote lo bien hecho. Y ya no solo el ataque en sí, sino cómo se va desarrollando lo que pasa, lo previo al ataque, cómo está preparado ese ataque, ¿sabes? Y cómo te va enseñando esos elementos, lo que pasa con el padre, lo que había un Harkonnen ahí, es que no quiero despolear mucho, pero hay que decir cómo te va ahí diciendo, hostia, que se está liando. Ese todo ese previo me parece cojonudo. Es que entiendo que también es necesario toda esa parte donde van a ver la máquina que está quitando la especia y el padre se siente que tiene que salvar a las
Simba.
Personas antes que la especia y pero bueno, eso también pasaba en el libro sí que esa parte o cuando están las primeras veces, las primeras escenas ahí en el planeta, dicen, qué chungo todo, y en Arrakis no sé qué decían de la arena, en plan no sé qué, y eso sí se me hizo un poco más, pero, a ver, lo digo ahora posterior y en el momento tampoco.
¿Creéis que la segunda parte ya está rodada? ¿O
no
está?
No.
O sea, lo que han sacado.
Yo lo que he leído es que ni siquiera está dado luz verde.
Vale.
Es lo que
era una duda que tenía yo.
O sea, no, esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer.
El que te diga la verdad.
No, lo que no se puede hacer es plantear una peli partida
sin tener
la planeada ya la segunda parte. Que sí, puedo entender que digas. Pero coño, tío, que si hace 20 años de Señor de los Anillos que lo estamos comentando y una productora como New Line Cinema, que eran cuatro matados, pusieron pasta para tres pelis enteras del tiro, tío, era mucho más arriesgado que hacer Dune, tío. O sea, si me haces medio Dune, me planeas Dune entero. Ya está. Y luego encima ya, si triunfa, vas por el resto de la saga. Pero
encima,
el
libro encima con Villeneuve y con el repartazo que tiene, que es impresionante.
Todo. Eso, pero es bastante interesante ver eso, porque dice, ¿cómo puede ser que hace 20 años el Señor Anillo sí que se pudiera hacer del tirón? Y ahora en 2021 Dune con Villeneuve, con Timoteo, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac,
Javier Bardem,
Zendaya, Estela Skarsgård,
Momoa, Tis y todos.
¿Cómo puede ser que esto no pueda tener una segunda parte ya rodada, preparada en postproducción, lo que sea, para lanzarse
para
dos meses después? Ya, o el año que viene, da igual, el año que viene.
Si no le has dado luz verde ya, que al menos digas, en cuanto veas los primeros resultados de taquilla y me
¿qué
digas,
está pasando? ¿Qué está pasando en la industria?
Nos metemos. ¿Sabes lo que quiero decir? Lo tenemos todo preparado, que no es un fracaso, ¡boom! Va, al día siguiente empezamos el rodaje de la segunda. No lo acabo de entender.
Pero es el nivel de la industria actual. Es lo que son síntomas de cómo están las cosas actualmente. Y lo que ha cambiado, creo que para mal, desde hace 20 años.
Pero bueno, también entendamos que el Señor de los Anillos fue pionero en eso. O sea, nadie confiaba en eso. Le parecía una locura que una productora.
Bueno, también está James Cameron, que está haciendo cuatro películas juntas. Que supongo que han retrasado. Yo creo que han retrasado la película unas 10 veces, ¿no? La fecha del estreno. Pues James Cameron quiere hacer lo mismo que New Line hizo con el Señor del Anillo, porque es que además es lo más barato. Es que es muchísimo más barato. ¿Tendría no, sentido hacerlo así?
Si sabes seguro que lo vas a hacer, claro. Es verdad que es más barato. Lo que pasa es que lo sepas seguro, ¿no? Pero si no lo tenía 100%... A ver, yo entiendo que Warner no la estuviera 100% consigo. Porque sí, podemos decir, Villeneuve está siendo considerado un gran director. El cast tiene un montón de estrellas, pero a ver, nos podemos a mirar los últimos 5 años y un montón de pelis que van a empezar franquicias, que en teoría tenían un montón de estrellas y no tenían ninguna razón
sí,
para
pero
no se la meten de manera espectacular. O sea, a día de hoy nada de esto es garantía. Dune es una franquicia difícil de adaptar.
Pero no llaman primera parte, tío. O sea, no llamas a la peli primera parte.
Ya. O sea, yo soy el primero que dice que no le mola, pero... Sí que en cierta manera soy un poco capaz de entender de que Warner dijera no sé si esto va a ser un éxito. Quiero decir, no, sí. Blade Runner de Villeneuve no tuvo mucha taquilla, ¿eh?
Ya.
O sea, ya, eso lo hablaba el otro día.
Un fracaso igual que la original. Entonces, claro, si tú has cogido la puta peli de ciencia ficción más famosa de la historia, la has hecho una secuela con un director de renombre, con un pedazo de casting, porque era un pedazo casting.
Y con éxito.
Te ha salido buena a nivel creativo, realización, lo que tú quieras. Y aún así, te has pegado una hostia en una peli que habías invertido una millonada. Pues a lo mejor con Dune, que no tiene las cartas tan bien como en teoría las debería tener Blade en su día, entiendo que no te fíes 100%. Pero es lo que digo, si no te fíes 100%, en cuanto se estrena y ves que en la fecha de estreno la gente va como loca, coño, empieza la segunda, tío. O sea, ya fracaso total no va a ser. Que luego a lo mejor gana más o gana menos. Pero fracaso total no es, y eso lo ves el primer fin de semana.
Tengo una pregunta sobre la de Lynch. Lynch es surrealista. ¿Hay surrealismo en Dune?
Bueno, tiene... Yo tengo otra pregunta, ahora que lo puedo hacer con esta, pero bueno. Las visiones son un poco... Me gustan más las visiones estas. También tengo que hacer una relación con las visiones ahora de la Dune actual. Surrealismo como tal, bueno. Lo de las vacas estas, ¿qué está haciendo con las vacas? Hay un momento que salen unas vacas, dan las vueltas.
Uy, no me acuerdo de eso.
Los arcones son bastante, bastante grotescos. Son un poco iniciación Lynch en ese sentido. Tienen como las orejas con alambres. O bueno, el varón tiene como forúnculos en la cara.
Es muy desagradable.
Sí, los arcones
el
son...
El de Villeneuve es desagradable, pero el de Lynch es asquito.
Grotesco.
No, si solo si me obliga le tocaría la cara, ¿sabes? Porque tengo miedo de...
Y además son muy reflejo de cómo son los personajes. O sea, estéticamente son y éticamente son iguales. O sea, tú los ves y dices, éticamente es igual de su apariencia. Pues son muy asquerosos, muy de gritarte a la cara, de escupir. Es más, le escupe a la... uno de los arcones escupe a la... A Jessica, Lady Jessica. Pero que son... Que hablan despectivamente, hablan a gritos. Sí, todo muy grotesco y muy inmorales, todos muy... No sé, son muy feos. Realmente eso, son feos.
Y quiero, o sea, quiero enlazar esta mini pregunta con el proyecto fallido de Dune que estuvo a punto de hacerse por otro surrealista, que es la Dune de Jodorowsky. No he visto nada de Jodorowsky, no me he atrevido.
Madre, yo sí.
¿Cuál has visto? ¿La de la montaña sagrada? No.
El topo.
¿Qué tal?
Interesante. Interesante es, quiero decir. Como
vale,
peli,
sí.
Pero tiene conceptos interesantes. Es bastante flipada, pero creo que no es lo más flipado que ha hecho Jodorowsky, el topo.
Claro, o sea, yo en su día vi el documental sobre el proyecto fallido de Dune de Jodorowsky, que yo ya no sé si es falso documental.
No.
Fue
es
de
todo
verdad.
Real. Todo es real, todo lo que cuenta es real.
Pero, o sea, por favor, porque eso es que era una alineación acojonante. ¿A qué tenía metido Jodorowsky? Es que no me acuerdo. ¿A Dalí puede ser que te hubiese metido?
Tenía a Dalí, tenía a Moebius, tenía a... Ay, ahora no me sale el nombre del director de Ciudadano Kane.
Orson Welles.
Tenía Orson Welles, tenía... O sea, tú no sabes lo que tenía ahí. Ahora bien, te digo una cosa. Yo tengo la sensación...
De que no hubiese sido...
Que
hubiese,
es mejor el documental de lo que hubiese hecho este señor como película.
Vale.
O sea, si la de Lynch es un poco rarita, pero no es nada, o sea, no es nada comparado a lo que Lynch puede hacer, ¿eh? O sea, es muy, muy, muy normal para ser de Lynch. Lo de Jodorowsky hubiera sido una cosa muy loca, muy loca.
Claro, o sea,
es que además es eso. La novela, igual que te da para hacer una cosa muy intensita y muy grave y no sé qué es, si te vas por el rollo onírico, pues hacer locurotes, inventarte cada cosa, que o sea, hubiera sido, o sea, hubiera sido digno de ver, pero como buena peli, yo creo que buena peli no hubiera sido. Y si os parece larga esta, este hombre quería hacer algo que no sean 3 horas y media o 4 en una sola peli.
Bueno, la de Villeneuve van a ser 5 horas al final. Pero sí, no, me llama muy... Claro, entonces estás diciendo que está más guay. El plan que tenía en la cabeza, la flipada que se estaba montando, es mucho más atractivo que lo que hubiese salido en...
Yo creo que sí.
En realidad.
También
no
tenía,
sé, no sé, yo digo,
también
no...
tenía a Dan O'Bannon, el de
Alien.
Dan O'Bannon no sé si lo tenía. El que tenía seguro era a Rigger, al que diseñó al Alien.
Eso, a Geiger, sí. A HR... Sí,
eso
sí,
seguro. Dan O'Bannon ahora sí, no me acuerdo muy bien. Puede que también estuviera, pero no estoy seguro.
¡Madre no, es
que
mía!
Son los flipados artistas de la época. O sea, todos se drogaban, todos eran unos liantes, todos eran unos fans terribles. O sea, cogió lo mejor de cada casa. Pero lo mejor
se me ha ocurrido
cada...
una película. Se me ha ocurrido una película.
Sí. Y eso sí, ves los bocetos y son cosas flipantes, ¿eh? Los bocetos, o sea, si se llega a realizar eso... En esa época, a nivel de producción, hubiera sido una de las películas más espectaculares de la historia. Eso sí que es verdad.
Bueno, nunca lo sabremos.
Nunca lo sabremos.
Pero bueno, el documental es cojonudo. Pedro, ¿tú lo has visto? Si no lo has visto...
No, creo... En ese que le entrevistan desnudo.
Sí, también.
Sí, ¿no? Yo creo que lo he
visto. No, pues no me acuerdo yo de eso. ¿Le entrevistan desnudo?
Pues más, recuerdo que esa imagen ha estado colgada en la antigua web de Cinefago.
Además, es argentino, ¿no?
Sí.
¿Chileno?
Es chileno.
Hablan inglés y se tienen que subtitular y tienen que decir... yo recuerdo que en los subtítulos ponía cosas que no decía él porque no sabía decirlo. Entonces como que le ponen lo que dice correctamente abajo en los subtítulos.
Es chileno. me ha hecho gracia esto. Alejandro Jodorowsky Trulansky es un artista, cuentista, cineasta, escritor y polímata. Es chileno, o sea, entiendo por dónde va lo cuentista, pero me ha hecho mucha gracia verlo como...
Sí, un cuentista, sí. Oye,
¿qué?
Que me quiero ir.
Pues yo quería decir unas cosas de todavía.
No, dilo, o sea, sin problema. Pero yo os aviso que me quiero ir.
Ya, yo meto esto, porque ya que en verdad no le he metido todavía traya a la película.
Es que en verdad no
hemos hablado de todo menos de la película.
Por eso.
Lo que menos hemos hablado es de la película.
No, hombre, hemos hablado bastante.
Hemos hablado, pero...
Sí.
Que una de las cosas que más me gustan de la peli, casi que lo único realmente, es que... tiene una forma de apropiarse de imágenes de nuestro propio imaginario bélico actual y cómo confronta esas imágenes con el rollo mesiánico, con esas imágenes mesiánicas y esa iluminación. Y me refiero sobre todo a la parte de los arcones, cómo muchas imágenes son muy de, me parece, el ISIS, de cortando cabezas así con los artreides puestos, no lo vemos, ¿no? Obviamente, pero se pone el Batista, que además creo que es Batista, cortando cabezas. Los helicópteros estos, bueno, las libélulas estas que tienen como naves, me recuerdan a los Black Hawk del ejército yanqui. O sea, me gusta cómo toma todo nuestro imaginario bélico actual y lo introduce en la película para adaptarla a nuestro tiempo, y a la vez cómo confronta todo eso con el personaje de Paul Atreides y siendo con sus visiones mesiánicas, o sea, con su un aparato de eso, de divino, digamos. Y con, o sea, para mí es como mezclar, por un lado, a una especie de imaginería bélica con Malik. Porque todas estas visiones que tiene el protagonista son muy idílicas, de un poco de perfume, de anuncio de perfume también, un poco de anuncio, parece un, eso.
Sí.
De, y a la vez me choca bastante por cómo eso impide que muchas veces algunas escenas lleguen a impactarme emocionalmente, que es el principal problema que le encuentro a la película, que no me produce ninguna emoción. La única que sí me dio más tensión de decir, buah, está pasando algo y puede pasar algo, aunque sé que no va a pasar nada, porque obviamente el gusano no se lo va a comer, es la primera vez que aparece el gusano. Cuando hacen el rescate del de los trabajadores de la, no sé cómo se llama, el aparato este, la cosechadora esa de especia.
Sí.
Y lo salvan, que bueno, el Paul se queda ahí un poco pillado con su visión, y esa imagen sí que es, me gusta narrativamente cómo está desarrollada la secuencia y cómo el gusano ataca, todo eso está, esa por ejemplo fue la, y me parece que sí tiene un ritmo esa secuencia, que no se corta ni se fragmenta para que pase demasiado. ¿Por qué? Porque la visión que tiene la omite y la introduce después,
uh-huh,
cuando ya están en la nave. Y en contraposición tenemos la escena de cuando están huyendo de los Harkonnen, creo, por el desierto, se montan en la, bueno, cuando salen del refugio este de los Fremen, se van en la libélula y se meten en una tormenta de arena para despistar a los Harkonnen. Uh-huh. ¿Qué pasa en esta secuencia? Que cuando está en el punto álgido de tensión máxima, cortamos a escenas de, o sea, planos de idílicos, estos planos lisérgicos que tiene Paul de sus visiones, de déjate fluir, déjate llevar. Hay un ataque, de repente, un ataque de hipismo. Y además tiene, creo que es la frase de, la típica frase de, para enmarcar, para ponerte en 20, o en Facebook, o en donde sea.
20, qué viejo eres.
Ya, sí, es que es muy frase 20.
Sí, sí.
Esta de, espérate, que la voy a buscar, que la tengo por aquí. Que dice algo así como, el misterio de la vida no es un problema que resolver, sino una realidad que experimentar. Y te quedas así un poco como...
Ahí, niquelado.
Qué mierda estoy contando ahora.
Muy Mr. Wonderful, ¿no?
Sí, muy rimbombante. Y yo creo que... No sé cómo es la novela realmente, no sé cómo es... O sea, supongo que sí es igual de rimbombante, porque supongo que muchas de las frases estas que sueltan son de la novela, obviamente. Pero veo que en la de Lynch es todo muy teatral también, y tiene todo como muy ese aspecto de un poco paródico, no paródico, pero un poco de coña todo. O sea, es todo muy serio, pero a la vez hay un pozo de muy
irrealidad, ¿o cómo?
En el que encuentro que esas frases que sueltan rimbombantes funcionan bastante bien, pero aquí, como es tan seria la película y es todo tan trascendental, hay muchas veces que cuando empiezan a decir frases de esta, digo, ¿qué coño están? Digo, no, es que además no creo que lo estén diciendo, no les veo creyéndose esa frase. O sea, yo veo a Timoteo diciendo el poder del desierto.
Digo, y después cuando dicen corte, partirse la polla, ¿no? Ja, ja, sí, ja, ja, lo que he dicho.
Aparte de que yo sí, esto es otro problema que tengo, yo a Chamalet no lo aguanto.
No me produce ni rechazo ni
o sea,
nada.
Me parece, de verdad es que me parece un tío guapísimo, pero
protagonista de uno de los mejores memes que existen ahora mismo por internet. El de
Call
Me by Your Name.
en Call Me By Your Name, ok, pero realmente vuelve a ser lo mismo, poner caras de intensito y esa mirada de fuckboy. Y no, de verdad que no sé por qué dicen que es uno de los mejores actores de su generación. Es que no le veo todavía nada que sea destacable en él. Pero bueno, que ya me perdí un poco, me he ido de tema.
Sí, bueno, que...
Sí, el flipamiento y eso, y el Chalamet. A ver, a mí Chalamet es curioso porque yo no lo veía. Yo, sinceramente, cuando vi el cast y pusieron a este de Paul, Atreides, fue como, que me está jodiendo, tío. O sea, vale que el Paul Atreides de la novela y todo eso, ¿no? Es un señorón, es un young adult, como si dijéramos, que no es el más fuerte ni el más no sé qué, aunque sea, pero lo veía como y un niñato, ¿no? Pero en la peli me ha convencido mucho. Creo que pilla muy bien el concepto de Paul Atreides, lo que digo, ese ser un poco inocentón, un poco sin sangre en las venas, que es al principio del libro también, que le gusta estudiar, pero que es también empollón en los artes de la pelea y de la guerra, y que se sabe defender muy bien. O sea, no sé, a mí me transmitió muy bien mi imagen de Paul Atreides, uh-huh, que yo me había sacado en el libro, que también es la mía y a lo mejor no tiene por qué coincidir mucho, pero en realidad me sorprendió para bien justamente Chalamet, que era el que menos me gracia me hacía del casting, y me acabó convenciendo totalmente. Y sus cambios desde esa frialdad que tiene a cuando tiene esos dos momentos así de cuando salta la rabia o cuando está en la caja, la escena de la caja me encanta, o sea, en esta peli la escena de la caja me parece brutal. En la de Lynch no estaba mal, pero aquí, o sea, me encanta todo, todo, todo. Desde el momento en que llega la Bene Gesserit superior a esta, cómo le despierta a la madre sin contarle lo que va a pasar, toda la preocupación de la madre, el proceso, no sé, me encantó. Y ahí es cuando dije, pues a lo mejor Chalamet no lo hace mal.
¿Quién era Paul Atreides en la de Dune? ¿Cómo se llama? El de Twin Peaks, ¿no?
Sí, nunca me acuerdo el nombre.
Espérate.
Kyle MacLachlan. No sé, yo siempre me invento. Lo dije hace poco, siempre me invento su nombre, realmente. Nadie sabe pronunciarlo bien. MacLachlan.
El capitán de cómo conocía a vuestra madre. Su último gran éxito.
El agente Cooper.
Sí, sí. No he visto nada de
Twin Peaks. El agente Cooper. Perdón, en la Dune de Lynch, ahí están muchos de los que van a trabajar luego con él. Vamos a seguir trabajando porque sale. Bueno, que no me sé los nombres. Bueno, Jack Nance, que es el que sale también en Twin Peaks. El líder de los Fremen, que es el Stirling,
no he visto Twin Peaks todavía.
De Twin Peaks, o sea, hay bastante.
No he visto nada de Twin Peaks. ¿Cómo? No has visto la nueva temporada.
¿Perdón?
No he visto nada de
Twin Peaks. Está hablando con Jorge, que ha dicho que no ha visto nada de Twin Peaks. Nada, absolutamente nada. No sabía que eso era posible.
Ya. No lo rechazo, simplemente no la he visto todavía. La veré, por supuesto.
Claro, yo siempre sigo. A mí el agente Cooper como Paul Atreides, el problema que tengo yo es que creo que hace bastante bien justamente esta primera parte de ser un poco lechuguino, porque siempre se le ha dado bien en Twin Peaks, también se le da bien el como de no sabe de dónde le da el aire. Pero luego es eso, la transformación en lo que será luego, es que no te la crees para nada. En cambio, Chalamet creo que puede derivar en algo mejor, por lo que he visto, pero claro, también es pronto para decirlo. Pero eso, a mí, de la gente Cooper, como Paul Atreides, solo una parte del personaje consigue pillarlo más o menos bien y pues no.
Y por ahora, a mí, chavales, por ahora tampoco me convence, porque me parece eso, que Al fin y al cabo está haciendo es poner cara intensa según qué momento y sentir como de fliparse un poquito, como he visto a mi amor, mi futuro amor. Que, por cierto, me hace mucha gracia en Dune, como en la de Lynch, como va con José Cabo, los momentos de la relación que tiene con la... ¿Cómo se llama? La Fremi, no la Chani.
Algo así, sí.
Esa relación es la hostia. Porque el primer encuentro que tienen ya es... qué guapa es. La chica de mis sueños. Literalmente es la chica de sus sueños. Y la siguiente escena en la que salen, ya salen liándose. Y la verdad es que tienen como 4 escenas juntos. Y otra en la cama diciéndole, ¿qué te pasa? ¿Has tenido una pesadilla? Y la otra ya montando un gusano o algo así. Es como... Pero me hace mucha gracia cómo se desarrolla esa relación en 2 escenas.
Sí, sí.
¡Qué bonita! Le como la boca. Un poco Álvaro Reyes todo eso.
Ya. Bueno, es lo que tienes. Hay prisas y esto...
Sí. Pum, pam, o sea, pum, es coherente con cómo es la película. Bueno, yo lo único que te voy a decir ya para acabar, porque creo que Capote está hasta la polla.
No, hasta la polla no.
Que me ha gustado más la conversación que hemos tenido nosotros tres, por muy dispersa que haya sido, que la película. O sea, que me refiero a que ha hecho... No, perdón, es que creo que me lo expresé un poco mal. Que
yo soy chavalet, chalamet.
La película la puede entender un poco mejor. Que pueda apreciar cosas de la película algo mejor. Que es algo que también me pasó con Tenet. No fue con vosotros la conversación, porque creo que no habla de Tenet apenas. Pero con un amigo que sí que estuve hablando con él, me explicó su interpretación me contó su interpretación de la película y le dije, me gusta más lo que has visto tú que lo que he visto yo. Es más, es que creo que si la vuelvo a ver, aunque me hayas contado tú eso, a mí se me hace cuesta arriba la película igualmente. Pero ole tú, porque me has hecho ver cosas de la película que no había visto o que no había visto ese enfoque y son bastante guay, pero la ejecución me sigue dando dolor de cabeza. Esta no me da dolor de cabeza, no, creo que si la vuelvo a ver no voy a seguir estando vacío por dentro, pero me ha dado un enfoque que me ha gustado.
Así luego. Tanto que decirlo.
Bueno.
Pues ya está. Hemos hecho el programa de Dune, por fin. Es que yo creo que llevamos hablando del programa de Dune bastante tiempo.
Sí, yo creo que decía antes de que se saliera porque Dune.
Sí.
Hombre, yo ya lo dije, o sea, cuando quedaban como 3 semanas o 2 semanas para que se estrenara, ¡oye, haremos Dune, haremos Dune! Mola. Yo soy un poco así.
Con Dune. La semana que viene se estrena la nueva de Almodóvar, por si os puedo interesar.
Sí, yo probablemente la vea. Pero
ojalá pues, he leído cosas guays, de esta.
Sí, yo también.
No sé,
a mí la última... Fanboy. Ay, ¿cómo se llamaba la última?
Dolor y Gloria.
Antonio Banderas.
Dolor y Gloria.
Me gustó.
Es muy buena. Me gustó. La echan hoy, creo que en Televisión Española, por cierto. Creo. ¿Hoy es domingo?
Ya sabéis cuando grabamos los programas. Claro, es que esto a lo mejor puede salir...
¿Cómo van a saber cuándo grabamos si no lo sabemos ni nosotros?
Claro, esto a lo mejor puede salir cuando ya Mares Paralelas se ha llevado la nominación al Oscar y la ha perdido.
Este programa tiene que salir cuando estén en Dune 2 y ya está.
Este programa no está Javi, no sabemos cuándo va a salir. ya te lo voy diciendo.
Yo lo que estoy esperando a ver cuándo sale el especial de verano, que con suerte para diciembre lo tenemos.
No. Espera.
Es que yo ya he dicho que yo no he pensado pasar nada, O sea, yo quiero grabar encima. Esto lo vamos a omitir, que si no ya no hay sorpresa.
Ya.
En verdad nos podríamos despedir y dejar de grabar.
No, porque tendría que editar y no quiero editar tampoco. Entonces esto se va a quedar. No, es broma, a lo mejor lo quito.
Bueno, y el malicioso.
Malicioso. ¿Qué pasa?
Que habrá que hacerlo, ¿no?
Sí, no, es que medio lo hablamos, yo creo, en la de especial de verano. Pero bueno, si lo queréis, lo hacemos. A mí, Malicioso, me flipa. Y la quiero volver a ver, o sea que sin problema.
Sí, por eso.
Pues nada, señores, despedimos los tres a la vez también.
Venga,
bueno,
vale.
Señores, pues ha sido un auténtico placer.
Bueno, señores,
con vosotros
ha sido dos.
Tanto tiempo. La putada es que solamente la primera parte
señor,
del Dune y tal.
La segunda parte
de Dune. Y
bueno, hemos hablado de Dune.